Bueno, mire, adelantamos, ¿eh?
Claro.
Adelantamos. Entonces ya estamos libres todo el día.
Venga.
A menos que pasara algo,
¿no? ¿Ah? No, ojalá y no pase nada. Bueno, miren, estamos trabajando en la elaboración del plan para garantizar la paz y la tranquilidad en el país. Ya llevamos algún tiempo en esto. Vamos a presentar este plan a finales de este mes. Va a darse a conocer al mismo tiempo o en los mismos días en que se den a conocer los próximos secretarios de Defensa y Marina, porque el plan va a implicar la distribución de la atención al problema de inseguridad por regiones. Vamos a regionalizar todo el país.
¿Cuántas regiones serían?
265 regiones hasta ahora. En cada región va a haber una coordinación. Esto surge de mi experiencia cuando fui jefe de gobierno. Creamos en la Ciudad de México 70 coordinaciones regionales para atender el problema de la inseguridad, de la violencia. Y en cada coordinación regional trabajan de manera conjunta, organizada, todas las corporaciones, y hay un mando único. Eso mismo que nos funcionó cuando fui jefe de gobierno en la Ciudad de México, lo vamos a aplicar a nivel nacional. En el caso de la Ciudad de México, trabajaban en forma conjunta, coordinada, los policías judiciales, ahora ministeriales, la policía preventiva de la Ciudad de México, la bancaria, la auxiliar, y todos los días tenía yo el reporte de los delitos cometidos en las últimas 24 horas. Esa misma estrategia la vamos a llevar a cabo a nivel nacional, incorporando en estas coordinaciones a elementos de la policía militar, de la policía naval, de la policía federal. Entonces, es parte de el plan organizarnos en territorio a partir de tres criterios: coordinaciones con poca incidencia delictiva, que las hay, no son muchas, pero afortunadamente hay estados con poca incidencia delictiva. Pongo un ejemplo: Yucatán. Entonces, en esos estados vamos a tener alrededor de 300 elementos por coordinación. Luego, hay estados con regiones difíciles también en cuanto a incidencia delictiva, pero no grave. No son los más graves. En ese caso, van a haber 450 elementos. Y en las coordinaciones donde hay más incidencia delictiva, donde hay más homicidios, donde hay más secuestros, los delitos que más afectan a la población, ahí van a haber 600 elementos.
¿De qué tamaño
se Pues lo estamos resolviendo a partir de población, de incidencia delictiva, de comunicación. No es lo mismo una coordinación regional urbana que una rural que comprende varios municipios. Bueno, eso es parte de la estrategia. Vamos a buscar que participen los gobernadores y que participen las autoridades locales. Pero estamos primero definiendo todo lo que es el gobierno federal, los elementos que se cuentan para enfrentar el problema de inseguridad y de violencia. Les aclaro de que el 70% de toda la estrategia para garantizar la paz descansa en atender las causas que originan la inseguridad y la violencia. Es decir, 70% va a ser preventivo, 70% va a ser crecimiento económico, empleo, va a ser atención a los jóvenes, va a ser educación, va a ser bienestar, 70%. 30% es lo que tiene que ver con lo coercitivo, es decir, estrategias para que se actúe con eficacia, que haya coordinación entre todos los cuerpos policíacos, militares, no el desorden que se ha venido presentando, de que cada corporación hace lo que considera y no existe comunicación, no existe trabajo conjunto. Bueno, todo eso se va a mejorar, desde luego, no permitiendo la corrupción en corporaciones policíacas, pintando muy bien la línea divisoria, la frontera entre autoridades y delincuencia, que no sean lo mismo, en fin. Pero eso en su conjunto, el profesionalizar a la policía, el que tengan más atención en cuanto a seguridad,
¿sí?
Es decir, buenos salarios, el que tengan seguridad social garantizada, seguros, protección a sus familias. Bueno, todo eso es el plan en conjunto. Pero es muy importante que yo subraye que el 70% es preventivo, 70% es atención al problema de inseguridad y de violencia.
Señor, hay una preocupación en México, por ejemplo, en este parámetro de baja, media y alta. ¿Dónde se ubica, por ejemplo, en este diagnóstico la Ciudad de México en términos de la ataque a la criminalidad?
Pues estamos utilizando datos oficiales. Están haciendo cruces, sí, es un trabajo profesional, o sea, es de población con incidencia delictiva. Ustedes saben que en todo lo que tiene que ver con la inseguridad y con los delitos hay cifra negra, pero hay delitos que obedecen a lo que en realidad sucede. Este es el caso del homicidio, del robo de vehículos, porque cuando hay un homicidio hay que proceder, hay que levantar un acta. Cuando hay un robo de vehículo, por lo general, si no está asegurado el vehículo, el dueño del vehículo denuncia porque hay la preocupación de que vaya a ser utilizado ese vehículo para cometer un ilícito. Entonces, eso obedece más a lo que sucede. El robo en casa habitación, el secuestro, el robo en transporte público, eso sí tiene mucha cifra negra. Entonces estamos apoyándonos para la valoración de cuántos elementos necesitamos en cada coordinación.
¿Cuántas regiones de alta incidencia delictiva tienen?
Estamos apoyando en los delitos que no tienen cifra negra.
Para darnos una idea, de, mencionaba, donde va a haber más elementos, agentes, 650 en una coordinación.
600.
Por ejemplo, ¿qué sería un ejemplo en un municipio, en toda una entidad?
Puede ser de acuerdo a la población, puede ser un municipio.
O sea, en caso, por ejemplo, aquí en Tamaulipas,
decir que en Reynosa van a haber 600. Les puedo decir que en Chilapa, o sea, ya ustedes ya saben.
Con este plan,
todos sabemos.
Con este plan,
lo que les puedo comentar también es de que en el diagnóstico que estamos haciendo, muy profesional, desgraciadamente, son mayores las coordinaciones donde necesitamos tener 600 elementos.
¿Cómo cuántos?
Yo creo que más de la mitad.
Presidente, ¿cuánto crees que tarde en ver los
de que se va?
Bueno, a ver, termino diciéndoles que por este plan necesitamos nombrar a quienes van a estar en la defensa y en Marina, porque hemos tenido apoyo de los actuales secretarios. Yo me reuní con los dos, les pedimos apoyo, han estado ayudando, por eso se ha avanzado en el plan, pero ya se requiere de que los nuevos tengan más comunicación, se informen sobre esto, con el propósito de que el día 1 de diciembre, pues ya se empiece a trabajar con esta nueva estrategia. Yo voy a estar en el primer acuerdo de seguridad a las 6 de la mañana, el lunes 3 de diciembre. Yo tomo posición el día 1, que es sábado. El domingo tengo una gira por Veracruz, el domingo 2, y el día 3, a las 6 de la mañana, ahí nos vamos a encontrar en el Palacio, y el 4 también, y el 5, y el 6, y el 7, o sea, de lunes a viernes, todos los días a las 6 de la mañana. Ya vamos a dar a conocer antes de que termine el mes de octubre. No hay una reunión así programada formalmente, pero en todos los casos, cuando solicitan hablar conmigo los familiares de víctimas de la violencia, yo estoy en disposición de escucharlos. Escucho a todos y más a los familiares de las víctimas, porque están ellos sufriendo mucho, buscando a sus familiares y requieren atención. No es un asunto de reunión, ya tuve una reunión, ya he dado instrucciones a la próxima secretaria de Gobernación, al subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas. Ya les dije a ustedes, ya les informé a ustedes que siempre me ayudan mucho a comunicar nuestro pensamiento, que la Secretaría de Gobernación se va a convertir en una Secretaría para las Relaciones Políticas y los y la defensa de los derechos humanos. O sea, no va a tener funciones policíacas ni de espionaje, ¿sí? Cambia completamente.
Señor, ¿cuál es
una función básica de la Secretaría de Gobernación va a ser la defensa de los derechos
humanos. A lo largo de este periodo, licenciado, ¿ha habido acercamientos de
Defensa y de Marina? ¿Va a ser en su casa de transición ya en esta próxima semana? ¿Podría ser esta semana que viene?
No quiero yo hablar porque es que no he tenido tiempo de terminar de ver este tema.
¿Los nombres?
He hecho ya una exploración.
¿Ya tiene perfiles?
Sí, tengo toda la información. ¿Toda? ¿Terna? Toda la información. Sí, hay ternas de cuatro.
Señor,
justamente en estos foros, la doctora Loreta anunciaba la creación de una fiscalía para la paz. Pero por esos mismos días usted decía que no se iban a crear fiscalías para todo. Sí. ¿Se va a hacer esta fiscalía para la paz?
No, mire, estamos esperando que se apruebe todo el procedimiento del Senado para la creación y el nombramiento de las fiscalías. Uh-huh. La Fiscalía General, la Fiscalía Electoral, la Fiscalía Anticorrupción. Y en la Fiscalía General se va a crear una coordinación para la defensa de los derechos humanos desde la Fiscalía General, para que con autonomía ellos puedan actuar. Esto también, como complemento, y cada quien en su esfera de competencias, con la Comisión de Derechos Humanos, que se mantiene y se va a respetar, la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
¿En los foros que faltan, ¿qué papel va a jugar el Ejército? Y hay una preocupación
el uso de todos los elementos como policía militar, pues implique una militarización más los 50,000 que usted dijo van a contratar. ¿Qué papel van a tener?
Miren, el Ejército Mexicano es leal al pueblo y es leal a la autoridad civil. Desde que se fundó este nuevo ejército, desde 1913, no ha habido un golpe de Estado. Han habido rebeliones. La última fue pues la de el general Zedillo a finales de los 30. Pero desde entonces son muy respetuosos de las decisiones que toma el presidente. No es como otros ejércitos. El ejército mexicano ha sabido actuar con lealtad a las instituciones que surgen de procesos democráticos. En otros países han habido golpes militares. En México no. Eso es un punto a favor del Ejército Nacional. Por eso yo respeto a las instituciones militares. Hay, desde luego, manchas. El 68 es una mancha. Y otras, en otros casos, hay manchas. Pero es una institución que merece ser respetada, ¿sí?, fortalecida ante una crisis de inseguridad, de violencia, con policías que no han terminado de agruparse, que no tienen la disciplina suficiente, que no tienen espíritu de cuerpo. Se requiere de la participación del Ejército y de la Secretaría de Marina, con dos componentes
distintos a lo que se hace
hoy. Uno, regular el uso de la fuerza. O sea, tiene que haber un código.
¿No lo hay?
Para regular el uso de la fuerza. No pueden haber masacres. O sea, no puede seguir sucediendo eso en nuestro país. O sea, no a que, a que se masacre a seres humanos. Y dos, o sea, además de la regulación del uso de la fuerza, sí, pleno respeto a los derechos humanos. Entonces, esos son dos componentes, no se aplica adecuadamente. Hay cursos, se forma en diplomados o seminarios o talleres de muy poca duración. Vamos a introducir estos dos elementos en toda la formación de las Fuerzas Armadas de México. O sea, en
cursos intensivos o qué va a haber
talleres. Desde la educación formal, ¿sí?, que se da en las academias, en los colegios militares, hasta en la formación para el reclutamiento de nuevos elementos.
Licenciado.
Y vamos a eso, a que el ejército siga teniendo buena imagen como una institución importante de la vida pública del país.
Licenciado, a lo largo de este periodo,
hay desde luego polémica sobre estos asuntos, hay quienes están a favor, hay quienes están en contra, bueno, pero es que así es la democracia. Yo estoy escuchando a todos, respeto a todos, observo, soy mirón profesional como ustedes y me doy cuenta de todo lo que está pasando. No tengo oficina de espionaje, ni voy a tener, pero me informo porque la gente me transmite mucho conocimiento, su sentir, ¿sí? Me están diciendo qué está pasando. Ya en todos lados me dicen cosas, registro. Estoy bastante bien informado. Además, ahora que estoy haciendo la selección de quién me va a ayudar, quiénes nos van a ayudar en la Secretaría de la Defensa, en la Secretaría de Marina, pues tengo toda la información de todos los generales y de todos los almirantes. Sé quién es quién. Además, acuérdense que a mí me gusta la historia, soy investigador. Entonces, sé cómo conocer perfiles, ¿sí?, qué características tienen los altos mandos. Hay una ventaja también: los que llegan a ser generales ya pasaron por todo un proceso. Y ha habido también bastante apego a la norma en el caso del ejército. Es decir, no se brincan los grados. Sí puede haber alguna consideración, algún influyentismo, pero es mal visto eso en el propio ejército. O sea, cuando alguien de repente empieza a ascender sin tener los méritos, no se le ve con buenos ojos. Y cuando se dan esas cosas, se deben de corregir. O sea, porque tiene que haber esta especie de servicio civil de carrera que se da muy bien en el ejército.
¿En la Armada?
Ahí también, pero ahí no del todo. En el ejército sí.
Licenciado, a lo largo de este periodo de transición,
estamos hablando profesionalmente,
Claro.
O sea, ahora sí que históricamente, o sea, el conocimiento de los hechos históricos. ¿Sí?
Señor, usted habla de mando único. Nada más mi duda es, ¿las policías municipales y estatales cómo se van a integrar?
Los gobernadores. O sea,
eso no
yo
se
voy
va a integrar a la
yo voy a pedirle a los gobernadores que nos ayuden en cada estado.
O sea, pero se mantienen como estatales y municipales.
Sí. De acuerdo a las leyes de cada entidad, porque hay estados en donde ya tienen la integración de las policías. Hay otros estados en donde hay la policía municipal y existen los policías estatales. Sí, es un proceso de formación que se tiene que ir dando. La policía de más eficacia, ¿sí?, siempre es la que está más cerca de la gente. Por eso hay que darle atención especial a las policías municipales.
¿Pero va a haber una limpia? Porque también son las que...
Va a haber no solo una limpia, sino un proceso de formación. Pero eso se tiene que convenir con los gobiernos estatales. No olvidemos que los estados son libres y son soberanos. O sea, hay cosas que no se pueden hacer desde el Poder Ejecutivo Federal. O sea, hay que convenirlo. Hay que acordarlo. Además, en todo lo que se haga, se tiene que actuar en el marco de la legalidad, y si hace falta modificar leyes, pues hay que plantearlo al Congreso, o sea, que es el que tiene que resolver sobre este asunto.
Oigan, en este periodo de transición,
en los periodos de Fox, de Calderón, hay mucha cercanía con la DEA, y se hablaba que la Armada de México, justamente por esa cercanía, había habido muchísimas promociones. ¿Cuál será la política justamente de cooperación?
Es de respeto a nuestra soberanía y al mismo tiempo de cooperación, buscando el equilibrio. O sea, nada más dejando siempre de manifiesto que somos un gobierno independiente, soberano, y que tenemos que ser respetuosos de lo que establece nuestra Constitución. Eso es todo.
Oiga, le han enviado...
¡Cuidado!